América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza enmienda para ampliar el comercio agrícola con Cuba.
Se complica la situación epidemiológica en la isla.
Admite La Habana escasez de medicamentos básicos.
Ciudadanos cubanos exigen al gobierno explicaciones por declaración de funcionaria ante la ONU sobre el servicio militar.
Washington actualiza lista de funcionarios centroamericanos sancionados por supuestos actos de corrupción y antidemocráticos.
Continúan las protestas en la República Argentina en medio de una de las peores crisis económicas de los últimos años.
El Mercosur rechaza permitir la intervención del presidente de Ucrania en la cumbre del bloque.
Y Rusia reanuda el flujo de gas a Europa, pero persiste la desconfianza de los socios comunitarios.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con la información de Cuba y del resto del mundo. 12:01 en este jueves 21 de julio del 2022. Y aquí estamos, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción. Y como siempre, en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Ya vamos con noticias de Cuba.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechazó este jueves una enmienda de la legisladora del Partido Demócrata por el estado de Michigan, Rashida Tlaib, que hubiera suspendido la aplicación de la prohibición de financiar las ventas agrícolas a Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sage, informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó con una votación de 260 a 163 la enmienda que hubiera facilitado la venta de productos agrícolas al régimen cubano. La propuesta fue presentada por la congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib. Ella dice que el pueblo cubano actualmente está lidiando con una importante escasez de alimentos. Dice que al permitir que los importadores cubanos compren productos alimenticios estadounidenses a crédito, se puede ayudar a aliviar el sufrimiento de los cubanos y construir buena voluntad entre los pueblos. Dice que, en segundo lugar, la enmienda también ayudaría a los productores agrícolas estadounidenses al eliminar las barreras comerciales que los ponen en desventaja competitiva con países a miles de kilómetros de distancia como China y Vietnam. El congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, pidió que se rechazara la enmienda. Él dice que este no era el momento para proporcionar concesiones unilaterales a un Estado designado patrocinador del terrorismo, que la enmienda es simplemente un rescate del régimen terrorista antiestadounidense de Cuba, un régimen que oprime brutalmente al pueblo cubano. La representante demócrata por Connecticut, Rosa DeLauro, que es presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara, habló a favor de la enmienda, diciendo que la misma levantaría las restricciones sobre el financiamiento privado de las exportaciones agrícolas a Cuba, que perjudican a los agricultores y ganaderos estadounidenses y su competitividad, y que eliminarlas aumentaría el negocio de los ganaderos y agricultores de Estados Unidos y crearía puestos de trabajo. Por su parte, el representante por la Florida, Carlos Jiménez, criticó la enmienda y dijo que era irónico que la misma se llevara a votación la semana después de que se conmemorara la valentía de los manifestantes prodemocráticos en Cuba el 11 de julio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De muy compleja y sin recursos para combatirla, así lo califican los cubanos a la crisis sanitaria que se vive en el país. Tomás Cardoso tiene testimonios.
Se agudiza la crisis epidemiológica en Cuba en medio de las precarias condiciones higiénico-sanitarias y la falta de recursos disponibles para cumplir los protocolos, alertan residentes en varias provincias de la isla. En Camagüey, el gobierno informó que, sumado al dengue y al COVID, hay ahora presencia de casos de leptospirosis, y Salud Pública en el territorio le está pidiendo a la población desratizar las viviendas, informó la Agencia Cubana de Noticias. Desde allí nos cuenta Olainis Tejeda Beltrán.
Se sabe de casos de leptospira en Camagüey.
Las personas están dando gritos desde hace rato para poder tener el veneno para los ratones. Nada, simplemente se enfalda. Por los médicos de familia han estado vacunando contra la leptospira, pero no alcanzó ni al 30%.
Sumado a los casos de COVID, en La Habana se han disparado los casos de dengue, informó el comunicador Vladimir Turró.
Los hospitales están abarrotados de personas con dengue. Ya, de hecho, los ingresos los están enviando hacia la casa porque no tienen capacidad.
Entre las medidas anunciadas por Salud Pública ante el aumento de los casos positivos de COVID-19 está el uso de los desinfectantes, que no están disponibles para la población, advirtió el periodista independiente Enrique Díaz.
Por la escasez de jabón y la falta de higiene que hay, bueno, entre la población ha habido brotes incluso hasta de sarna. Entonces va a ser imposible esto, extremar las medidas de higiene.
En Nueva Gerona hay un cuadro epidemiológico agudo. Incluso hay muchos niños internados en el hospital Héroes de Baire, comenta Marta Pérez.
Con fiebre, vómitos, dolor de cabeza. En este hospital la higiene es pésima. Ahí no hay medicamento para atender a los pacientes que se encuentran en ese hospital.
Pinar del Río también tiene dificultades en el tema higiénico en medio de la compleja situación epidemiológica, cuenta José Rolando Cázares.
La situación que hay con el agua en la ciudad de Pinar del Río es caótica, sumado también al desabastecimiento de detergente, de jabón.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños, Artemisa, y nos dijo.
Aquí, cuando no hay corriente, entonces no tiene agua. El desinfectante no existe, no hay ni reactivos para hacer los análisis. Cada día son las condiciones menos para cuidarse a las personas.
Y desde Warren, Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes describe la situación existente.
El dengue está acabando, la gente no tiene medicina, no tiene nada con qué combatir eso, y para completar con los apagones, aquí se perdió el jabón de baño. ¿Dónde está el hipoclorito? ¿Dónde está el alcohol? Y la gente se va a enfermar más porque con las defensas tan bajas que tiene. ¿Tú te imaginas el hambre que la gente tiene? Esa es la peor enfermedad que tiene el cubano hoy en día.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Aumenta la preocupación en Cuba por el dengue y la falta de fumigación contra el mosquito transmisor. José Luis Ramos informa.
El periodista Reinaldo Escobar dijo que mientras los casos de dengue aumentan en el país, también es mayor la preocupación en la población por la falta de fumigación en ciudades y pueblos cubanos.
A pesar de toda la situación que hay de aumento de dengue, que se sabe que es transmitido por el mosquito, no se están realizando las fumigaciones que antes se hacían. Y en los policlínicos, donde hemos ido a averiguar, a como decimos, a meter el dedo, nos dicen que solo se va a fumigar allí, en las comunidades donde se han reportado varios casos. Es decir, como si la fumigación curara el dengue, ¿no? Y la fumigación es para evitarlo.
Lo que más se está haciendo son fumigaciones en las calles por camiones que esparcen nubes de humo blanco, destacó Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Según Escobar, muchas personas no tienen la posibilidad de recibir un diagnóstico inmediato y correcto si tienen o no dengue. Hay personas que llegan a los policlínicos y no tienen una respuesta clara. Solamente cuando el dengue se manifiesta en su peor manera es que está siendo atendido con esa patología, señaló.
Se aumentan los casos, se van a seguir aumentando lamentablemente, porque hay muchos mosquitos en la ciudad, hay mucha falta de higiene, hay mucho basurero que no se recoge, y cuando la lluvia vuelva con más fuerza a dejar los charquitos de agua en las esquinas y en las calles, veremos cómo se multiplica esta situación.
José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, calificó recientemente como compleja la situación y reconoció las limitaciones que afectan seriamente el cuadro básico de medicamentos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos reaccionan a las declaraciones oficiales sobre el desabastecimiento de los medicamentos en la isla. Los detalles los tiene en este reportaje Ivette Pacheco.
Cuba acaba de confirmar un desabastecimiento del 38% en medicamentos del cuadro básico, lo que comprende personas con enfermedades como el asma, la hipertensión y la diabetes, según informó en conferencia de prensa Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas BioCuba Pharma. Para algunos, como la activista Lady Tavares, quien reside en la ciudad de de Camagüey y lleva más de un año con su esposo con una herida semiabierta tras una cirugía, es muy limitado decir que el mayor impacto se da en los medicamentos básicos.
Porque ya no hay nada básico, porque el cuadro básico ese era lo antidepresivo, lo de la presión, lo de las enfermedades que tiene aquí todo el mundo, pero ahora no hay de nada, ni cuadro básico ni no básico.
A inicios de 2022, el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCuba Pharma, informaba al diario oficialista Granma que de acuerdo con los análisis que se habían realizado con la mayor objetividad posible, se pensaba que a partir de junio de este año se podría comenzar a tener mejorías en el abastecimiento global de medicamentos y de otros productos, sobre todo los de mayor prioridad, como los que se distribuyen a través de la tarjeta de control. Precisamente sobre estos conversamos con el periodista y activista Guillermo del Sol. Desde Santa Clara nos explicó lo difícil que resulta el acceso a estos medicamentos.
Acá en Santa Clara, ya desde el miércoles, martes, empiezan las colas día y noche para los medicamentos controlados, me estoy refiriendo. Y bueno, a veces entra en Alapril, a veces entra el Salbutamol, pero no entra la Fruticasona, y así sucesivamente, y uno tiene que adquirir lo que te toca en el mes ahí, de lo que viene, y lo otro comprarlo en el mercado negro.
En sus declaraciones, la vicepresidenta del grupo BioCuba Pharma culpó al embargo económico de Estados Unidos y problemas de logística para importar la materia prima como causas de la situación. Pero según Del Sol,
la corrupción y el robo que hay en este país. Yo sé que fuera entra medicamentos y hay donaciones, pero la mayoría de medicamentos se mueve aquí en las redes del mercado negro, medicamentos robados de las mismas redes de farmacia, los mismos almacenes de salud pública y los mismos hospitales de este país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ciudadanos exigen al régimen explicación de falsedad expuesta por funcionaria cubana ante la ONU. Yolanda Huerga informa.
La Seguridad del Estado interrogó este miércoles al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez y al activista Raiza Velázquez, después que ambos se negaran a que sus hijos fueran reclutados para el servicio militar activo.
Que siempre ha sido obligatorio el servicio en Cuba. La indignación que hoy tenemos es porque esta funcionaria se paró ante la ONU a decir que nunca había sido obligatorio y que no es obligatorio.
Dijo Rodríguez al salir de la cita policial efectuada en la estación de Sanjan en Centro Habana.
¿Cómo te vas a parar a decir una mentira al mundo y después que ni siquiera han dado una respuesta cubana aquí?
La funcionaria cubana Giselle González García del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo el 12 de mayo de 2022 ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que en Cuba no se reclutan niños.
Me parece que un gobierno sensato y cabal, lo primero que haría era hacer una explicación nacional en por qué dijimos esto ante la ONU, ¿no?
Igualmente fue convocada a una entrevista este miércoles en la unidad policial de Alamar en La Habana del Este, Raiza Velázquez, debido a su negativa de enviar a su hijo al servicio militar.
Me habló también de la publicación del servicio militar de mi hijo. No estoy de acuerdo con que mi hijo vaya al servicio militar y se lo dije, que lo pusieran como no apto para el servicio, porque no lo voy a presentar, porque no mandé a Giselle González García que dijera en la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario.
El sitio oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirma que todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino están obligados a cumplir el servicio militar en la forma y términos que se establecen en la ley. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En otra información, el ciclo de cine alternativo cubano que se exhibe en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel es un maratón de filmes de todo tipo que tiene la intención de crear una visión alternativa sobre la realidad cubana. Así lo declaró a Radio Martí el cineasta José Luis Aparicio.
Es como el reverso del cine oficial cubano y es necesario para ampliar, complejizar y profundizar el imaginario sobre la isla y lo que puede ser entendido como cine cubano, explicó el director de Tundra y Sueños al Pairo.
Organizado por la artista cubana Tania Bruguera, directora de Instar, este ciclo incluye unas 150 a 170 películas aproximadamente, o sea, 100 horas de cine cubano alternativo.
Bruguera dijo que el público en Alemania está viendo al nuevo cine independiente cubano y descubriendo la realidad cubana. La artista, al final de su mensaje en Twitter, exhibió Cuba es una dictadura.
12:14, el tema lo indica, ya se encuentra con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, nos va a dar la predicción, pero sobre todo, Lázaro, a pesar del calor, el trópico está muy tranquilo, muy buenas tardes.
Tranquilo, muy bueno, Ariane, qué bueno. Ariane, saluda a Bruno, a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, con esta tranquilidad vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la Florida, las Bahamas y Cuba continúan permaneciendo bajo la fuerte influencia del anticiclón del Atlántico y provocando un jueves soleado muy bonito con pocas probabilidades de lluvias, pero que comenzarán a aumentar desde la tarde del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco lea en el sur oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias de Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció este jueves que el presidente Joe Biden dio positivo en un examen del COVID-19.
La declaración de la Casa Blanca precisa que Biden tiene síntomas leves y que comenzó a tomar Paxlovid, un antiviral que atenúa los síntomas.
Jean-Pierre agregó que Biden se aislará en la Casa Blanca y continuará ejerciendo todas sus funciones en ese lapso.
El presidente estadounidense ha estado en comunicación con el personal de la Casa Blanca por teléfono esta mañana y participará en las reuniones planeadas en la Casa Blanca vía teléfono y Zoom desde la residencia, agregó la secretaria de prensa.
Biden, de 79 años de edad, está completamente vacunado. Poco antes de asumir el cargo, recibió dos dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, así como un refuerzo en septiembre y una dosis adicional el 30 de marzo.
Precisamente aquí en Estados Unidos se ha emitido una nueva lista de 60 centroamericanos sancionados por supuesta corrupción y atentar contra los valores democráticos. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones para 60 funcionarios actuales y anteriores, así como algunas figuras corporativas en su última lista de personas sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en 4 países centroamericanos. La lista de este año se centró especialmente en políticos, jueces y otras personas sospechosas de trabajar para tribunales en Guatemala y los jueces y fiscales involucrados en casos contra figuras políticas de la oposición en Nicaragua en el periodo previo a las elecciones presidenciales de ese país el año pasado. El comunicado del secretario de Estado Anthony Blinken, emitido el miércoles, destacó textualmente: Estados Unidos está comprometido a asociarse con el pueblo de América Central para fortalecer la democracia, mejorar el Estado de Derecho y combatir la corrupción. La nueva lista también nombró a exfuncionarios de gobiernos anteriores en Honduras, como Juan Carlos "El Tigre" Bonilla Valladares, exdirector de la Policía Nacional que fue extraditado a Estados Unidos en mayo para enfrentar cargos de narcotráfico. Funcionarios anteriores y actuales en El Salvador también están en la lista. En el caso de Guatemala, la lista incluye al nuevo fiscal especial contra la impunidad del país, acusado de entorpecer las investigaciones por corrupción. Y en Nicaragua, la lista incluye a casi 2 docenas de fiscales y jueces nicaragüenses que participaron en los casos contra al menos 6 aspirantes presidenciales y que ahora son acusados por el gobierno de Estados Unidos de socavar los procesos democráticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:19, noticias de América Latina.
La República Argentina enfrenta una de las crisis económicas más serias de los últimos años, mientras las protestas continúan para que el gobierno atienda sus demandas. Desde la ciudad de Buenos Aires, informa el corresponsal Juan Ignacio González Prieto.
La situación es insostenible porque el dólar está por las nubes y con el dólar paralelo, el que se cambia en el mercado negro, por encima de los 300 pesos, en un récord histórico. A esto se suma el cepo cambiario, una inflación fuera de control que afecta a toda la sociedad, con una pobreza del 40% y el pacto con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar 44 mil millones de dólares de deuda que condiciona toda la economía. La crisis se demuestra con las protestas de las organizaciones sociales, piqueteros y partidos de izquierda, como remarcó el ex diputado Juan Carlos Giordano.
Es un pacto colonial de dependencia, de saqueo, que es lo que estamos viviendo. No, hay que romper los lazos con el Fondo Monetario, dejar de pagar ya todo concepto de pago de deuda externa para poder invertir en trabajo, salario, salud, educación, que es lo que hace falta.
Sin embargo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, prefiere culpar a los especuladores del mercado y a los turistas por las inestabilidades y reafirmó el rumbo económico.
La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Y tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquiliza.
La suba de impuestos, de los servicios públicos y de los alimentos, más los sueldos que no alcanzan, colocan a la Argentina en una situación muy difícil y se nota en las calles. El plan económico anunciado hace una semana por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, no dio resultados y la crisis se profundiza. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y en Panamá continúan las negociaciones con el gobierno al cumplirse 3 semanas de protestas populares. Los detalles los tiene la agencia de noticias Reuters.
Panamá cumple su 3ª semana de protestas y no hay tregua. Los manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios mientras continúan las negociaciones con el gobierno nacional. Los altercados esta vez son en la ciudad de Santiago de Veraguas. El líder del sindicato de la construcción de Soundtracks ha manifestado la posición que mantienen.
Hemos puesto la condición al gobierno que si quiere hablar con los representantes del pueblo tiene que parar la brutal represión que hay en Santiago o en cualquier otra parte del país. No puede haber diálogo si la respuesta por incapacidad, por mentira y por engaño es represión, como lo está haciendo en este momento el gobierno Cortizo al pueblo.
Lanzando gases lacrimógenos, disparando tiros al aire y arrestando a algunos de los manifestantes. Finalmente los agentes de policía del país logran restablecer el tráfico.
En Colombia, el presidente Iván Duque presentó un balance de su gobierno y fue el encargado de oficializar la instalación del nuevo Congreso Nacional. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda ofrece las declaraciones del primer mandatario colombiano.
El presidente colombiano Iván Duque resaltó el papel de las Fuerzas Armadas en la preservación de las libertades y la democracia. Expresó solidaridad con los familiares de militares asesinados por grupos ilegales armados y precisó que en el balance de sus obras durante su administración confirma que gobernó durante los 4 años que terminan el 7 de agosto con responsabilidad. Duque, al inaugurar el nuevo periodo legislativo de 4 años que se inició en medio de incertidumbre por los planes del presidente electo, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, elogió la labor de la policía y demás fuerzas armadas y señaló:
sea este el momento para recordar a todos los soldados y policías de la patria que han caído en su labor y honrar de manera especial a los 22 cadetes de la Escuela de Policía General Santander, víctimas del cobarde atentado terrorista perpetrado por el ELN en enero del año 2019. A sus familias quiero decirles que no están solos, y a los héroes de Colombia les reiteramos que estamos y estaremos de su lado y a su lado, porque ustedes son el sostén de nuestra democracia. Gracias a las fuerzas militares y de policía.
El mandatario, al recalcar que gobernó con responsabilidad y lealtad, dijo:
es con hechos, con decencia, con patriotismo y con lealtad a la República como he gobernado a Colombia. ¡Que viva Colombia! Declaro instalada la sesión del Congreso para el año 2022-2023. Muchas gracias.
Aunque algunos legisladores, exguerrilleros o comunistas trataron de sabotear el discurso con gritos, el presidente Duque logró imponerse en el recinto del Congreso. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Una delegación integrada por el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, y el subsecretario de Estado, Brian Nichols, llegó a Colombia para reunirse con el presidente electo, Gustavo Petro, el presidente saliente, Iván Duque, y un grupo de congresistas.
Petro planteó durante su campaña renegociar los pactos comerciales, incluido un acuerdo con los Estados Unidos, firmado en el año 2012.
Las reuniones tienen lugar pocos días antes de la investidura de Petro, el 7 de agosto, y en momentos en que la administración del presidente Joe Biden enfrenta críticas por las demoras en nominar un nuevo embajador en Colombia.
Uno de los temas en los que Petro expresó un enfoque diferente al implementado por Duque es el de la lucha contra el narcotráfico, y el gobierno de los Estados Unidos quiere escuchar su posición de primera mano.
Y el Mercosur rechazó permitir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervenir durante la 60ª cumbre de presidentes del bloque regional. Jorge Orellana preparó este informe.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negaron al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la oportunidad de hacer una intervención durante la cumbre de presidentes del Mercosur. Así lo dijo el propio portavoz de la presidencia pro tempore paraguaya, Raúl Cano, viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, en declaraciones a la prensa y registradas por la agencia AFP, dijo:
el Mercosur toma su determinación en el consenso. No hubo el consenso para poder tener esa comunicación. Por lo tanto, de momento ya se le comunicó a la contraparte de Ucrania que en esas circunstancias no hay condiciones de poder hablar como Mercosur con el presidente de Ucrania.
El presidente de Ucrania se había comunicado anteriormente con el jefe de Estado paraguayo Mario Abdo Benítez en su calidad de presidente pro tempore del bloque regional para solicitarle un espacio de participación virtual dentro de la cumbre en Asunción. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Continuamos con noticias internacionales.
Rusia reanudó hoy el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, con una capacidad programada del 40% en un ciclo de 24 horas. El mercado reaccionó con una disminución de precios al comienzo de la negociación.
Sin embargo, Francia sigue anticipando que Rusia cortará totalmente el suministro de gas a Europa pese al restablecimiento de los flujos.
También Alemania insistió hoy en que Rusia no es un socio confiable y respaldó la propuesta de la Comisión Europea de reducir el consumo de gas en un 15%, incluido o incluso en aquellos países que no dependan de la energía de Rusia.
Por su parte, Ucrania informó que los bombardeos rusos de hoy en la ciudad de Kharkiv mataron al menos a 2 personas e hirieron a otras 19. El gobernador regional Oleg Simenovo dijo que entre los muertos había un niño y que 4 personas estaban en estado grave.
El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña declaró que las fuerzas rusas continuaban con ataques en pequeña escala a lo largo de la línea del frente de la región del Donbass, la parte del este de Ucrania que ha sido el foco de su guerra.
Y mientras gran parte de Europa lucha contra los incendios generados por la ola de calor que provoca víctimas fatales, el informe lo tiene Julia Riera desde España.
Europa sigue enfrentándose a temperaturas que baten récords y lugares como el Reino Unido y Alemania alcanzaron máximos históricos, mientras tan solo España y Portugal reportaron más de 1.000 muertos por el calor extremo. También hay preocupación por los incendios generados a raíz de este intenso calor, y aunque en lugares como España varias poblaciones experimentaron el miércoles una bajada de las temperaturas, las llamas siguen arrasando en localidades como Hoyo de Pinares, en Castilla y León. Fernando Jiménez fue uno de los vecinos evacuados, así lo explica.
Emptiness. Como un vacío. Siento como un vacío por dentro. Solo ser positivo, pero cuando pienso en las montañas, en los bosques, en muchas montañas, en centenares de miles de árboles, entonces pienso, ¿qué va a quedar?
En la ciudad de Londres también se produjeron incendios. Precisamente el alcalde de la capital inglesa, Sadiq Khan, dijo a Sky News que el martes fue el día más ocupado por el servicio de bomberos de la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial. Francia tampoco escapa de las llamas. Paul Virtu, residente en el sur del país, una de las zonas más afectadas por el fuego, teme no poder volver a su casa. El presidente francés Emmanuel Macron visitó el departamento de Gironde en el suroeste del país, uno de los lugares más afectados por el fuego, y reconoció que se necesitan más aviones de lucha contra incendios. España también aumentó los efectivos para acabar con las llamas, que según reportó el presidente Pedro Sánchez, han acabado con más de 70.000 hectáreas, más de la mitad de lo que se reportó en la pasada década. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos esta segunda media hora en la cual vamos a conocer la situación en la que se encuentra la presa política Katia Beirut, una de las manifestantes del 11 de julio, en una situación delicada de salud, y también cómo sigue esperando la presa política Aymara Nieto Muñoz la respuesta de una apelación interpuesta a su favor en el mes de febrero. Tomás Cardoso estará con nosotros hoy para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Roxana Romero nos tendrá detalles sobre la calle que se ha nombrado aquí en la ciudad de Miami con el nombre del líder Oswaldo Payá, y por supuesto los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Valda, Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
La empresa estatal cubana Unión Eléctrica prevé para este jueves un déficit energético en horario pico del 20% de la capacidad máxima de generación.
La empresa Unión Eléctrica también informó que ayer hubo afectaciones durante toda la jornada y que los apagones se mantuvieron durante toda la madrugada.
El gobierno reconoce la tensa situación del sistema eléctrico nacional y advierte que quedan días difíciles. Decenas de manifestantes salieron a las calles de los palacios en Pinar del Río el viernes debido a los cortes prolongados de electricidad.
La presa política Katia Beirut, condenada a 9 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en La Habana, se encuentra internada en el Hospital de la Prisión de Mujeres de Occidente en el Guatao, en el municipio La Lisa. Zoila Rodríguez dijo a Radio Martí que su hija presenta en este momento un bajo recuento de plaquetas, según informó una reclusa a la familia a través de una llamada telefónica.
Y el mismo día 19, ella cumplió 1 año de tener la valla. Su situación ahora es, el lunes me tocaba hablar con ella, yo no pude hablar con ella. Y me parece que su esposo tampoco pudo hablar con ella, porque como la tienen, dicen, por medio de otra prensa que lo llamó a él para darle un pequeñito recado de que ella la tenían aisladita en el hospitalito de allá adentro. Que le habían puesto un suero, que el suero no le había hecho efecto ninguno, que seguía sintiéndose mal. No sé hasta qué punto se siente mal, no sé qué más tiene aparte de las plaquetas bajas. Mi hija tiene muchas enfermedades. Mi hija tiene cálculo en la vesícula, mi hija tiene gastritis crónica, mi hija fue operada de un cáncer en el vientre, padece de migraña, se le bajan las plaquetas. Yo no sé qué enfermedad tendrá ella, que me le hicieron la prueba de leucemia y no tenía leucemia hace años, pero las plaquetas se le bajan constantemente y me le salen muchos moretones en el cuerpo. Cuando el marido de ella fue el lunes al pabellón, la encontró con mucha fiebre, con muchos hematomas, y ya él empezó a llamarme a decirme, porque yo estaba en Guantánamo en la visita de mi hijo, que le habían hecho un conteo de plaquetas y que la tenía baja, que supuestamente el martes le iban a poner un suero. Dicen, la que lo llamó a él le dijo de que le habían puesto el suero no le había hecho efecto ninguno. Es decir, que su problema en este momento, hasta donde yo tengo entendido, es la plaqueta baja.
Katia, de 36 años de edad, y su padre Freddy Beirut, de 64, manifestantes del 11 de julio en el reparto La Guinera, en La Habana, fueron sentenciados a 10 y 9 años de cárcel, respectivamente, tras un recurso de apelación que redujo la condena a 20 años de cárcel que había sido impuesta a ambos bajo el delito de sedición. También el hermano de Katia, Exeint Beirut, de 41 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio en Guantánamo.
Y la presa política Aymara Nieto Muñoz continúa esperando la respuesta de la apelación interpuesta a su favor en el mes de febrero, tras haber sido sentenciada a 5 años y 4 meses de prisión por el cargo de desorden público en un centro penitenciario. El opositor Ismael Boris Reñí dijo a Radio Martí que su esposa Aymara, quien se encuentra esperando la decisión en la prisión de mujeres de Las Tunas, no tiene en estos momentos medicamentos para la hipertensión arterial.
Primeramente, Aymara llamó ayer mismo, ¿no? Aymara, dentro de lo que cabe, en este momento se encuentra bien, ¿no? Solamente falta de medicamento, ¿no? El problema de la presión, que ahora el 28 es la visita de ella y pienso llevarle unos medicamentos de la presión, porque allí en la prisión es difícil obtener esos medicamentos, no solamente en esta prisión, sino en el resto de las prisiones, ¿no? Están falta de medicamentos. Entonces pienso ir el 28 que tengo visita, ¿no? Y pienso llevarle un medicamento necesario que le hace falta ayer. Bueno, desde el momento de la relación, solamente el abogado que dice que hay que esperar, eso se demora, ¿no? Y yo saco mi cuenta, ¿no? Hay mucha, por ejemplo, por el 11 de julio, la apelación la ha llegado como prender un bombillo y apagarlo, ¿no? Sin embargo, nada, ya lleva ya cerca ya de 5 meses en espera de una apelación, a la cual solamente te dicen que la abogada que tiene que esperar. De ahí, Manada se encuentra en la prisión pendiente a la sanción de 5 años y 4 meses.
Nieto Muñoz, integrante del movimiento Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, cumplió el 4 de mayo una sentencia anterior de 4 años de cárcel por los delitos de atentado y daños a la propiedad.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, enfatizó la importancia de responsabilizar a los gobiernos que no han tomado acciones para enfrentar la trata de personas.
Menéndez apuntó que el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas es la piedra angular del compromiso y la credibilidad de los Estados Unidos en la lucha contra ese flagelo de la esclavitud moderna.
El informe de este año, dijo Menéndez en un comunicado, refuerza la capacidad de Estados Unidos de responsabilizar a los gobiernos desde Caracas hasta Moscú y desde Teherán hasta La Habana por no haber tomado medidas básicas para abordar la trata de personas y proteger a millones de víctimas.
El senador Bob Menéndez expresó su satisfacción con las recomendaciones de este año, que además de señalar aún más los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción y la trata de personas, incluye un enfoque adicional sobre amenazas procedentes del cambio climático y el reprobable uso del trabajo forzado de China.
El influyente senador demócrata Bob Menéndez también felicitó a la administración del presidente Joe Biden por destacar los programas de trabajos forzados del régimen cubano y del tráfico de su personal médico.
Camila Cabello aprovechó su comparecencia en el programa The Street You Grew Up On para declarar que la revolución castrista fue un fracaso. La intérprete de Havana destacó durante la entrevista con la actriz Kerry Washington que el sueño que le vendieron a sus abuelos comenzó a desmejorarse con la generación de su madre.
The revolution that started with my grandparents and then by the time it was my mom's generation.
La revolución empezó con mis abuelos y cuando llegó la generación de mi mamá empezó
empezó a desmoronarse. Ya la luz se iba por días, había escasez de comida, existía racionamiento. Entonces la generación de mi mamá estaba como, ay, este intento de sueño que le vendieron a la generación de mis padres no está funcionando. Así que se fue a México y ahí conoció a mi papá. La joven artista, quien nació en La Habana, llegó a Estados Unidos a los 7 años de edad junto a su madre. Dijo que se dio cuenta que no tenía oportunidades para destacarse como profesional y que la situación económica en Cuba estaba pésima. Su padre, que es mexicano, tardó 1 año para reunirse con ellas en Miami. Desde que nací hasta los 7 años estuve de ida y vuelta de Cuba a México, la calle donde siento que tengo más recuerdos olfativos, memoria visual, es la calle 86 en La Habana. Creo que los cigarrillos desencadenan algo porque mi abuela fumaba desde los 15 años. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:39, nos vamos rápidamente a conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Tenemos algunos temas. El Consejo de Dirección del Hospital Pediátrico Paquito González Cueto de Cienfuegos acaba de informar en su página de Facebook la muerte ayer miércoles de un adolescente de 16 años. No dicen si fue dengue o no. Simplemente dicen que tenía una impresión diagnóstica con un síndrome febril inespecífico.
Bueno, curioso.
Lo cierto es que murió, pero en una semana es el segundo fallecimiento en esa institución médica, luego que el miércoles de la semana anterior, la jovencita de 7 años, la niña menor de edad, Paola Patricia Rodríguez, sí murió certificada de dengue hemorrágico. Vamos a ver si podemos hablar con algunos infoderos de lo que está pasando en esta institución médica. Que
hay videos en las redes.
Hay videos y ha habido protestas. El personal médico tuvo que hacer una carta ante las quejas de los familiares por las pésimas condiciones. De eso vamos a hablar en esta institución y otros hospitales hoy. También hay críticas sobre la cuestión epidemiológica con la gravedad de jóvenes pacientes en la ciudad de Ciego de Ávila. Y vamos a hablar, la semana pasada, parece ser que el sábado pasado se caldearon los ánimos en Baracoa, en Guantánamo, por los apagones.
Sí.
Han pasado algunos días, pero vamos a dar un recorrido a ver qué está pasando por allá. Y pues de eso se trata. Vamos a hablar dengue, apagones, la realidad nacional, el desabastecimiento.
Claro.
Son los temas que se imponen. También hoy está recibiendo visita en el Combinado del Este el periodista independiente Lázaro Yuri Gallarroque, y vamos a tener actualización sobre esto.
Pues interesante, como siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:41, vamos a continuar con más informaciones.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece haber sucumbido a su propia creación de mitos e hipérbolas, incapaz de dejar de lado su deseo de conquistar Ucrania, sin importar los costos, según una evaluación pública realizada por el principal maestro de espionaje de los Estados Unidos.
El director de la CIA, William Burns, el último funcionario estadounidense que se reunió con Putin antes de ordenar a las fuerzas rusas entrar en Ucrania en febrero, advirtió el miércoles por la noche que el líder ruso realmente cree que debe conquistar Ucrania para cumplir su destino. Putin realmente cree en su retórica, y lo he escuchado decir en privado a lo largo de los años, que Ucrania no es un país real. Realmente pensó que podría tomar Kiev en menos de una semana, dijo Burns en una audiencia en el Foro de Seguridad de Aspen, anual en Aspen, en Colorado.
Legisladores demócratas presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca dar a migrantes con más de 7 años de los Estados Unidos la oportunidad de obtener la residencia permanente.
Y la familia Trump despide a Ivana en un funeral en Nueva York. El informe la tiene la agencia AFP. Antes vamos a escuchar los detalles de la información sobre la residencia de los inmigrantes.
Un anhelo que busca cumplir un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos para actualizar la ley de registro de 1929, la cual permitió hasta 1972 que ciertos inmigrantes presentes en el país de manera continua solicitaran residencia permanente. Para Adriano Espaillat, uno de los representantes demócratas proponentes del proyecto, la estrategia para lograr el apoyo republicano depende de una posible recesión económica en Estados Unidos.
Porque tiene una tradición bipartidista. Y por razón de que la economía realmente necesita una inyección de una fuerza laboral energética como son estos inmigrantes, que a lo mejor sí tiene la posibilidad de que ambos partidos la abracen.
Las posibilidades de que esta iniciativa prospere en el Senado son mínimas. La propuesta beneficiaría a tepecianos, pero principalmente a migrantes indocumentados.
No tengo DACA o papeles, o esta ley me va a ayudar a crear más oportunidades.
Inmediatamente 8 millones, pero cada día que pasa nuevas personas podrían calificar, porque lo único que tienes que demostrar es que has vivido en el país 7 años.
De acuerdo con el proyecto de ley, migrantes indocumentados podrían acceder a la residencia permanente si demuestran que residen en Estados Unidos de manera continua desde el año 2015. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
12:44, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, mientras la Comisión de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud considera si el creciente brote de la viruela del mono debería ser declarado como una crisis mundial, científicos opinan que las diferencias entre los virus en África y en países desarrollados complicarían una respuesta coordinada.
Japón, Tokio registró hoy un récord diario de casos de COVID en un solo día al reportar cerca de 32.000 positivos, una cifra que responde a la circulación de la subvariante Omicron BA5 del virus altamente contagiosa.
Jerusalén. La Corte Suprema de Israel dio hoy su visto bueno para revocar la ciudadanía de los condenados por terrorismo, una decisión que se toma después de que este año hubiera 2 ataques mortales en el país cometidos por ciudadanos árabes israelíes.
Estados Unidos, durante un foro sobre seguridad en Aspen, Colorado, el jefe de espionaje de Gran Bretaña, Richard Moore, afirmó que China es ahora la máxima prioridad de inteligencia para el servicio secreto de su país, superando a la lucha contra el terrorismo.
Managua. El diario La Prensa de Nicaragua, el más antiguo del país, denuncia que este mes el gobierno de Daniel Ortega obligó a su personal al exilio sin especificar la cantidad de trabajadores que tomaron la decisión de huir de forma irregular.
A las 12:46 en este informativo del mediodía, en esta noticia en perspectiva, vamos a conocer los detalles de lo que ha ocurrido hoy, precisamente porque se ha nombrado una calle aquí en la gran ciudad de Miami con el nombre del desaparecido líder cubano Oswaldo Payá Sardiña. Rosana Romero está con nosotros. Gracias, Rosana, por acompañarnos.
Gracias por tenerme.
Adelántanos qué sucedió, porque estuviste allí.
Sí, esta mañana hubo una conmemoración en nombre de Oswaldo Payá Sardiñas. Es a lo largo de la calle 42 y la 11 calle, una calle muy transitada aquí en el sur de la Florida, y le pusieron un cartel que dice Oswaldo Payá Way. Uh-huh. Había mucha gente que acudieron, entre ellos muchos políticos. Fue en un lugar cerca del aeropuerto, ya como dije que es una calle muy transitada, varios restaurantes cubanos a lo largo de esta calle cerca del aeropuerto, y muchas personas que vinieron a celebrar la vida y la tarea de este gran disidente de Cuba que murió mañana, que mañana se cumple el 10º aniversario de su muerte. Uh-huh. Pues entonces hoy revelaron el cartel, y entre las personas que estuvieron presentes estaba la viuda Ofelia Acevedo, la hija Rosa María Payá y varios políticos, entre ellos comisionados del condado Miami-Dade, uh-huh, comisionados de la ciudad de Miami. Y también estuvo la congresista federal María Elvira Salazar, uh-huh, y el alcalde de Miami, Francis Suárez. Todos estos líderes aprovecharon la oportunidad y el podio, ¿no?, para hablar sobre la importancia de combatir el comunismo. O sea, que aprovecharon esa oportunidad para dejarle saber al mundo que tenemos que conservar lo que es la democracia y recordarnos de este gran líder de Payá que murió en 2012 por hacer eso mismo.
Exactamente.
Preservar lo que es la libertad. Y tenemos algunas entrevistas que yo pude sacar durante esa rueda de prensa.
Escuchemos.
Mi distrito, y es un honor que esta calle sea nombrada en la memoria del gran Payá, un hombre que luchó por la libertad, por la democracia, que fue perseguido, que fue asesinado. Y esto queda en el distrito para la historia, para que las futuras generaciones sepan lo que hicieron un hombre tan grande como él, el dolor tan grande que dio perderlo, que tuvo hasta la oportunidad de salir de Cuba y decidió quedarse a seguir luchando. Por lo tanto, su memoria es honrada el día de hoy.
Esa fue Rebeca Sosa, una de las comisionadas del condado Miami-Dade, una luchadora por los derechos humanos en Cuba. Es una cubana que vive aquí hace muchos años, ha escalado lo que es la política en este condado y ahora, como dije, es miembro del condado Miami-Dade, una de las comisionadas. Y ahora sigue Ofelia Acevedo, que es la viuda de Osvaldo, para escuchar lo que dijo.
La familia sigue extrañando muchísimo a Osvaldo y la familia de Harold igualmente, y eso va a ser así siempre. Pero bueno, no obstante, estamos muy conmovidos y agradecidos por todo este homenaje que ha hecho el condado o que ha hecho la ciudad de Miami.
A cualquiera se le salían las lágrimas, claro, cuando ella se expresaba sobre su esposo y su fallecimiento. Y como último, pude entrevistar a Rosa María Payá, la hija de Payá, y que también se ha convertido en una luchadora a favor de los derechos humanos y en la libertad para Cuba, y eso es a nivel internacional.
Escuchemos a Rosa María, ¿te parece, Rosana?
Sí, adelante.
Mi papá dedicó su vida a transformar Cuba. Mi papá dedicó su vida a que los cubanos diéramos ese paso, que en primer lugar es un paso de liberación personal, pero que también es un paso por amor al prójimo, ¿no? Y diéramos el paso de reclamar los derechos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro país. Él dedicó su vida al cambio en Cuba.
Interesante estas declaraciones que has podido lograr en esas entrevistas, que estaremos disfrutándolos más adelante en próximos espacios informativos. Rosana.
Sí, en Televisión Martí.
Pues ya saben ustedes. Gracias, Rosana Romero, por acompañarnos en este informativo del mediodía. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes y muchas gracias.
El Pepe. El Pepe.
Pero él baila y todo el rap de Pepe. Vamos a nombrarlo así, el rap de Pepe Lacayo aquí en este informativo del mediodía.
Yo me defiendo, mira, hasta con máscara y todo hablando, qué barbaridad.
Como gato boca arriba, hubieran dicho en mi pueblo.
Así es. Mira, hoy comienza la segunda etapa de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas y por primera vez en la historia tenemos a 5 peloteros cubanos bateando por encima de los 300.
Ajá.
Tú sabes que a todo pelotero se le ruega, se le pide que por favor batee por encima de 300 de promedio, pero muy pocos. Te estoy diciendo, el 5% logra hacerlo. Pero en este caso, 5 peloteros cubanos bateando por encima de los 300. Habíamos tenido 3 peloteros cubanos en 3 ocasiones, en 1970, en el 2015 y en el 2016, pero nunca 5, ¿ok? Uh-huh. Estamos hablando de Lourdes Gurriel Jr. de los Azulejos de Toronto, que batea 306. Jordan Álvarez de los Astros de Houston, que batea 306. José Abreu de los Medias Blancas con 304. José La Candelita Iglesias, mira todos mis tocayos, 301. Sí, y Luis Robert Moirán también 301. Así que es un año histórico hasta ahora para los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como les dije, hoy arranca la segunda mitad de la campaña regular con varias doble carteleras y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que solamente hayan tenido un día de descanso después del Juego de las Estrellas y tengan que jugar doble cartelera? Estos son los partidos que se habían pospuesto en abril debido al cierre patronal. ¿Se acuerdan que la primera semana básicamente fue descartada? Bueno, todos estos partidos se van a tener que jugar y comenzamos hoy con dobles carteleras, incluyendo a la 1 p.m. arrancan los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston. Van a jugar dos partidos y esta serie es muy importante, les voy a decir por qué. Se dice por ahí, se comenta, que en la serie por el campeonato de la Liga Americana, por lo menos esto es lo que sueña Juan Pendaz, va a ser entre los Yankees y los Astros de Houston. El que tenga ventaja de local, el que tenga el mejor récord entre sí, head to head, competencia, va a tener ventaja de local. Así que es muy importante que o los Yankees o los Astros ganen esta serie, porque uno nunca sabe. Viene octubre y juegan entre sí, tienen el récord más o menos parecido, ventaja de local, como le fue en la temporada regular, por eso. No es la única doble cartelera, pero es la primera que arranca la una y vamos a estar pendiente de esa doble cartelera todo el día. También los Marlins de Miami van a jugar aquí en casa contra los Texas Rangers, un partido que fue pospuesto el 4 de abril, se va a jugar hoy. Y la doble cartelera entre los Tigres del Detroit y los Atléticos de Oakland, el primer partido a las 3 y el segundo partido a las 7 de la noche. Y esta noche el cubano-americano zurdo Carlos Rodón lanza por los Gigantes de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles allá en el Dodger Stadium. Carlos Rodón, 8 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.66 con 131 ponches.
Wow.
Este muchacho se las trae, como diría el de Guajiro Peña. Y recordar que varias series muy interesantes este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo la que nosotros hemos escogido para brindarles, el tercer último partido de la serie entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston en Fenway. Ambos equipos persiguiendo a los Yankees en la Liga Americana Este y ambos equipos tratando de clasificar a la postemporada. Y es justamente el tercer partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el juego que les vamos a brindar el domingo a la 1:30 de la tarde por Radio Martí. Hay otras series muy interesantes, está la serie entre los Gigantes y los Dodgers. Esta es la rivalidad más antigua del béisbol de las Grandes Ligas. 120 y pico años. Llevan fajándose.
Es un clásico.
Imagínate, el Real Madrid-Barcelona es relativamente recién nacido comparado a a la rivalidad Gigantes Dodgers. Cuando estaban en Brooklyn, estaban jugando ya, te estoy diciendo, Bruno, antes de que Uruguay fuera un país independiente. ¿Ok?
Sí.
¿Cuándo se convirtió Uruguay en país independiente?
Hace mucho tiempo.
¿Viste? Bueno, esto data desde 1870 y pico.
1825.
Okay. Bueno, entonces, ¿viste? Uruguay ha sido.
Te ganó Bruno.
Me ganó Bruno. De cualquier manera, estamos hablando de 120 y pico años y más tarde en el noticiero de las 5, la Eurocopa Femenina que está al rojo vivo. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El cantante surcoreano J-Hope de BTS se presentará en el festival anual Lollapalooza de Chicago, el primer artista surcoreano en hacerlo. Según Live Nation Entertainment, J-Hope está programado para cerrar el festival Lollapalooza el 31 de julio. La facturación de J-Hope se produce un mes después de que los 7 miembros de BTS anunciaran su separación para dedicarse a proyectos en solitario. El miércoles 20 de julio, el cantautor estadounidense Jackson Browne se presentó en el Wolf Trap. Browne tocó Doctor, My Eyes, The Loadout y Running on Empty. El Wolf Trap es un local para conciertos y películas que ofrece la opción de disfrutarlos al aire libre y donde el 30 de julio la Orquesta Sinfónica Nacional le dará música a la película Toy Story. 1986, Lionel Richie llega al número 2 de la Hot 100 con Dancing on the Ceiling del álbum del mismo nombre. El tema fue el segundo que se promocionó de ese disco, luego de Say You Say Me, de la película White Nights, protagonizada por Mikhail Berezhkov, que llegó al primer lugar y ganó Oscar a Mejor Canción. 1975, América logra ubicarse en el número 20 de las 100 calientes con Daisy Jane. El grupo tuvo 17 éxitos en cartelera, incluyendo 7 entre las primeras 10 y 2 temas que llegaron al primer lugar de la Hot 100. América obtuvo un Grammy a Mejor Artista Nuevo. Y en 2020, Keith Urban y Pink llegan al puesto 10 de las canciones calientes country de la revista Billboard con One Too Many, el tema del cantante australiano neozelandés-estadounidense. Casado con la actriz Nicole Kidman, viene en el álbum The Speed of Now, parte 1. La canción llegó al tercer lugar en Escocia y fue número 1 en Australia y Canadá. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 minutos, tiempo de repasar algunos titulares. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza enmienda para ampliar el comercio agrícola con Cuba.
Se complica la situación epidemiológica en la isla.
La Habana admite escasez de medicamentos básicos.
Ciudadanos cubanos exigen al gobierno explicaciones por declaración de funcionaria ante la ONU sobre el servicio militar.
Washington actualiza lista de funcionarios centroamericanos sancionados por los supuestos actos de corrupción y antidemocrático.
Y Rusia reanuda el flujo de gas a Europa, pero persiste la desconfianza de socios comunitarios.
Además, más noticias en el noticiero de las 3 de la tarde. Un avance. Cubanos hablan con Radio Martí sobre la crisis sanitaria. Dicen que es muy compleja y que no hay recursos para enfrentarla. También la Unión Eléctrica prevé para hoy un déficit energético del 20%. La Cámara de Representantes rechaza una enmienda para facilitar la venta de productos agrícolas estadounidenses a Cuba. Han nombrado una calle en Miami en honor al líder Oswaldo Payá. Han sido encausados dos hombres en Texas por la muerte de 53 migrantes abandonados en un camión. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Toques
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.